Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Flaxo Especiales. Soy Paola Hidalgo, de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Les contamos, amigos y amigas, que desde el 17 al 20 de octubre de 2016, en Quito se realizará la conferencia ONU Habitat sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, Habitat 3. Como respuesta a ello, nace el Foro Social y Popular Resistencia Popular Habitat 3, en el que participarán organizaciones interesadas en analizar la problemática de las ciudades. Resistencia Popular Habitat 3 nace como un espacio de movilización y construcción de propuestas desde los sectores populares y desposeídos del mundo para cuestionar el modelo urbano global basado en la alianza gubernamental con el capital que no busca el bienestar humano, sino el incremento de las ganancias de los grupos de poder. Uno de los objetivos de este foro social y popular es promover la construcción participativa de la agenda autónoma Habitat 3, desde la perspectiva de las necesidades de la comunidad y el derecho a tener una ciudad. Otra ciudad es posible. Para analizar este tema, contamos aquí en Flaxo Radio con la presencia, tenemos invitados internacionales e invitadas internacionales. Así es que, bueno, le damos la bienvenida a Lina Magallanes, ella es parte de la organización del foro, Ramiro García, del Consejo de Coalición Internacional por el Hábitat. Bueno, y posteriormente les estaremos dando la bienvenida a otras personas también que se integrarán a este diálogo. Muchas gracias, Lina, por estar aquí.
Buenas tardes,
Ramiro, muchas gracias por estar.
Hola y gracias por la invitación.
Bueno, les contamos, amigos y amigas, que al inicio del programa mencioné, vamos a empezar con este diálogo, que contándoles que al inicio del programa mencioné un poco sobre por qué se realiza un evento alternativo al oficial que organiza ONU. Para contextualizar esto, es necesario ampliar el tema. No sé si es que Ramiro nos puede contar. ¿Por qué hay que dar una respuesta ante Habitat 3, ante la conferencia oficial que organiza ONU?
Mira, los ciudadanos del mundo que nos vamos a congregar en Quito y desde hace varios meses venimos llegando a la ciudad para organizar, tenemos la responsabilidad moral y social de poder reaccionar ante la propuesta de nueva agenda urbana que Naciones Unidas a través de ONU Habitat va a aprobar en esta conferencia internacional. Nosotros, desde nuestro quehacer, creemos que es necesario articular una agenda hábitat que articule lo urbano y lo rural. Esta nueva agenda urbana se está olvidando del campo. Y si nos olvidamos del campo, nos estamos olvidando de la naturaleza, de los alimentos, del equilibrio que nuestro planeta necesita.
¿Qué plantea esta resistencia? Aparte de esta cuestión de alternativas para conjugar lo urbano y rural y para ver también las necesidades de cada uno de los lugares, ¿cuál es la importancia de plantear una agenda alternativa a la de la oficial?
Mira, la importancia es tener una voz no solamente distinta, sino alternativa a lo que se propone desde ONU Habitat, que en su nueva agenda urbana afirma cosas como que la humanidad está condenada a vivir solamente en ciudades. Para nosotros es importante generar un equilibrio entre lo rural y lo urbano. Otro planteamiento es la mercantilización de las ciudades, ver la ciudad como un negocio. Nosotros creemos que la ciudad, la tierra, la vivienda debe recuperar la función social que tiene para la sociedad. También su planteamiento de ciudades inteligentes cuando la gente es inteligente, la persona es digna. Necesitamos recuperar ese sentido común y creemos que ONU Habitat y esta nueva agenda urbana están orientándose a negocios. Quieren hacer negocios en nuestro planeta, en nuestras ciudades, y nosotros creemos que es necesario levantar nuestra voz con propuestas. Nuestra propuesta es tener una agenda hábitat, no solamente urbana, recuperar la función social de la propiedad y de la tierra, de manera que la vivienda no sea un negocio, pero sobre la base, la participación ciudadana, la democracia participativa. Si queremos generar cambios, necesitamos que la organización en Quito, en Latinoamérica y en el globo se organice, y la experiencia de los foros sociales tiene esa base, ¿no? La participación de la sociedad civil, mecanismos de democracia para poder tomar decisiones de manera conjunta y poder alcanzar nuestras propuestas.
Lina.
Bueno, yo sumo lo que dijo Ramiro, ¿no? O sea, la verdad lo que pretendemos es ampliar, o sea, el paso inicial es ampliar el debate, ¿no? O sea, porque lo que no hizo ONU Habitat y no hizo los otros gobiernos tampoco nacionales han hecho, como el caso de aquí y de otros países también, de escuchar a la gente, ¿no? O sea, tener esos foros mismos de discusión y crítica, donde la gente plantea su propia agenda, sus propias demandas, sus propias preocupaciones, inquietudes y todo lo demás. Entonces, lo que pretendemos es salir de ese espacio cerrado, que es un hábitat, y como vemos muy físicamente, ¿no? O sea, incluso ahora todo lo que es la Casa de la Cultura, el Parque Elegido, el Arbolito, todo lo demás, es un espacio cerrado, ¿no? Una discusión que no nos invitaron, no invitaron a la sociedad civil a participar, pues. Entonces, básicamente lo que pedimos, básicamente lo que queremos es crear un espacio otro, ¿no? Donde ahí sí podemos tener una pluralidad de actores, donde ahí sí podemos discutir amplia y críticamente de lo que queremos, de los próximos futuros, digamos, para la ciudad. Y como dijo Ramiro, hay diversos temas, hay temas que incluso van a salir, ¿no? De ese espacio, claro, que no salieron aún, y eso es lo que queremos. No podemos decir ahora exactamente todo lo que planteamos como nueva agenda urbana, porque eso se va a desarrollar exactamente en estos días, pero claro que es clave el tema ese de la relación campo-ciudad, porque desde ONU Habitat, desde la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Se dice, como se plantea, que las ciudades son el único espacio posible de vida, como el único espacio deseable de vida, y como la urbanización como un algo inevitable, ¿no? Así, eso es muy claro dentro de la propia visión de ONU Habitat, y nosotros no estamos de acuerdo. Creemos, ¿no?, exactamente, que existen otras formas de vivir que deben seguir o que deben seguir reproduciéndose. Entonces, bueno, y todo el tema ese de la participación. No, porque también es una visión muy, muy, muy fuerte de ONU Habitat, de la técnica, ¿no? De la predominancia de la ideología de la técnica, donde los técnicos, los arquitectos, urbanistas u otros ingenieros son los que, o sea, como son los que pueden definir ciertas cuestiones del desarrollo urbano, y la sociedad finalmente solo está ahí para aprobar o desaprobar, digamos, pero proyectos ya hechos. Entonces, lo que pretendemos también es una participación más fuerte de la sociedad civil, entendiendo que los ciudadanos hace años vienen construyendo socialmente su hábitat, y sí son conocedores, y sí son legítimos de poder opinar sobre ese desarrollo.
En el planteamiento de crear una nueva agenda en torno al tema de ciudad, de urbanidad y ruralidad, ¿ustedes han analizado las problemáticas que existen en torno a las ciudades latinoamericanas, y esas problemáticas se parecen de país en país, o hay una realidad individual, o hay una realidad diferente en cada país? ¿Cómo mirar esto? ¿Cómo mirar las problemáticas? ¿Podemos hablar de un problema en torno a los temas de ciudad, un problema central, o podemos hablar de problemas diversos, de gente diversa en Latinoamérica? ¿Cómo mirar esto?
Mira, Latinoamérica o América Latina se encuentra en un 79% de urbanización. La discusión no solamente debe ser un tema de ciudades, debe ser un tema de territorios también, de territorios, de ciudades. Necesitamos normas y procesos de ordenamiento territorial para que las nuevas familias que necesitan vivienda no ocupen los cerros, las zonas de laderas que son altamente de riesgo. Pero nosotros también creemos que este proceso debe llevarnos a revisar los acuerdos del Hábitat 1 y del Hábitat 2. En el Hábitat 1 se hizo un avance importante al reconocer los derechos humanos al hábitat, a la ciudad, a la tierra, a la vivienda. En el Hábitat 2 se discutió mucho la relación campo-ciudad, y son dos de esos elementos que en el planteamiento de nueva agenda urbana han desaparecido. Y el último elemento es que solicitamos mecanismos de evaluación. Creemos que no es posible llegar a una nueva agenda urbana si es que no ha habido un proceso de evaluación, de ver en qué medida esos acuerdos, luego de 20 años, qué cosa se ha cumplido, qué cosa no se ha hecho, qué cosa estuvo bien también, para felicitarlo y poder seguir adelante. No podemos darnos el lujo de esperar 20 años más en una nueva conferencia Hábitat para poder discutir esos temas. Por eso creemos que es clave llegar a Quito, ¿no? Por eso estamos compañeros de distintos países, de Brasil, de México, la Alianza Internacional de Habitantes, la Unión Nacional de la Moradía, la Coalición Internacional por el Hábitat, por mencionar algunos, nada más, porque somos mucho más. Creemos que es necesario que la sociedad global, la sociedad civil del globo, lleguemos a Quito, nos sumemos al proceso de los compañeros de Hábitat Resistencia y podamos hacer llegar nuestras propuestas, alzar nuestra voz.
Damos la bienvenida también a Rocío Bastidas. Ella es parte de la organización de Resistencia Popular Hábitat 3. Y muchas gracias también por estar aquí. ¿Querías decirnos algo? ¿Querías aportar con algo, Lina?
Sí, de lo que dijo de la pregunta anterior, ¿no? O sea, ¿qué semejanzas, digamos, tenemos en América Latina con el tema de la urbanización? Y yo creo que muy particular de América Latina es que no tenemos una planificación urbana efectiva, ¿no? O sea, como lo que diferencia a nosotros de otros lugares del mundo es incluso porque nosotros primero urbanizamos, primero habitamos y después vamos a la planificación, diferente de otros lugares donde primero se viene la planificación y después la urbanización, ¿no? Entonces tenemos igual en todos los países, ¿no?, de América Latina, cuestiones claves, que es el tema del financiamiento urbano, el tema de la distribución de los gastos y los beneficios de la ciudad, ¿no?, el tema de las plusvalías, que aquí en algún momento también se intentó debatir. Entonces tenemos que buscar formas de generar ciudades más justas, ¿no?, y sostenibles, y que aún no hemos logrado, ¿no? Hay mucha discusión, mucho debate, pero aún no hemos efectivado y avanzado en ese sentido.
Rocío, en la parte de que ustedes sostienen como parte de Hábitat de Resistencia Hábitat 3, por ahí leí una frase que me llamó mucho la atención y quisiera comentar de ello, que dice: otra ciudad es posible. ¿De qué ciudad estamos hablando? ¿Qué posibilidades hay de llegar a esa ciudad y a ese sueño? Primero, ¿qué sueño tenemos de ciudad? Y luego, ¿las posibilidades, o nos quedamos con la utopía de ciudad, ¿no?
Gracias y un saludo a todos. Realmente, los pueblos, las ciudades, las comunidades, siempre estamos tejiendo esas utopías. Y justamente por tejer esas utopías nos damos cuenta que es urgente el poder compartir la planificación entre todos. Yo creo que otra ciudad es posible cuando la comunidad se involucra en la planificación, se involucra en la elaboración de la norma, se involucra en el control, se involucra en el financiamiento, se involucra en la fiscalización. Lastimosamente, en América Latina y nuestras ciudades grandes, medianas y pequeñas, hay un sesgo terrible en la planificación, porque está orientado a un contubernio entre la presión de las inmobiliarias, las transnacionales, y la resistencia de las comunidades a que se cambien sus formas de vida, y aparece el proceso llamado gentrificación. Uno de esos ejemplos grandes podemos nosotros mirar tanto en Quito como en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Lima, cómo cada vez los terrenos menos apreciados económicamente, que están siempre bordeando zonas de riesgo, laderas, pendientes, siempre están destinadas para las grandes urbanizaciones de gente pobre, que se las hace y no se contempla ningún tipo de urbanización porque la planificación está urgente, está ausente. Y desde esa perspectiva, lo más grave es poder entender y compartir desde los distintos actores la necesidad de buscar esa alianza, de buscar esa corresponsabilidad. Y esa ciudad que nosotros decimos es posible, es nueva, cuando la comunidad ha sido capaz de decir: bueno, aquí está bien los técnicos, los arquitectos, sociólogos y demás, pero aquí hay una voz cantante que es la que cada día vive la cotidianidad en un territorio, y nosotros, los que vivimos ahí, sabemos sobre nuestras necesidades, tenemos ideas de cómo serían las soluciones, y para eso invitamos siempre a la academia para que juntos nos ilustremos. Entonces, se trata de una suerte de relación de iguales, iguales en oportunidad, iguales en dignidad, iguales en decisión. Aquí lo que está cambiando y buscamos cambiar es aquel paradigma de que solamente los tomadores de decisión, en función sí a estudios, pero a estudios en los que haya participado la gente, tienen que definir la ruta. Y el cambio paradigmático es ese. Tenemos que involucrarnos en la discusión política, técnica, económica, financiera, porque hay un gran disfraz de los órganos de planificación, de los órganos de institución, para que no veamos nada de los estudios. Y eso ha pasado siempre en ejemplos concretos. Lo que quieren hacer con el error vial Guayasamín, se lanzan a una relación público-privado sin estudios y se traza una idea como quiera, sin ver que ahí hay gente que está al lado de la carretera por más de 90 años y que ancestralmente han manejado su territorio. Eso tiene que cambiar.
Al hablar de los estados y al hablar de la planificación y de los gobiernos locales, también es importante, y claro, ligado a la problemática que existe, por ejemplo, se me ocurren las invasiones. En las invasiones de las personas que no tienen acceso, que no tienen dinero y invaden un lugar, una zona. En este contexto, ¿cuál sería el rol que debe cumplir el Estado y la sociedad frente a un tema que no ha sido solucionado? En la costa hay muchas más invasiones que en la sierra. O sea, la misma dinámica de una familia que no tiene posibilidades económicas, llega a un terreno, se adueña del terreno y listo. Posteriormente tienen problemas. Frente a esto hay mucho que hacer de parte del Estado y de parte de la sociedad civil también. ¿Cuáles ustedes creen que debe ser los resultados o la respuesta que tenga el Estado en este sentido de las invasiones?
Bueno, el derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho, ¿no? Y constitucionalmente previsto aquí en la Constitución de 2008, una constitución muy, muy progresista, incluso donde previó el derecho a la vivienda, así como el derecho a la ciudad, la Constitución de Brasil también. Entonces, la vivienda es un derecho que el Estado debe garantizar, es una responsabilidad, digamos, del Estado. No, sin embargo, no es solo el hecho de producir cualquier tipo de vivienda. La vivienda hay que entenderlo también como un concepto más amplio, ¿no? Que no es solo el techo, no es solo la casa, la vivienda es todo lo demás, es la cercanía a las oportunidades de trabajo, es la cercanía a los centros, a los servicios urbanos básicos, alcantarillado, agua, luz, qué sé yo, a los centros también de entretenimiento, también todo el sentido de comunidad. Entonces la vivienda, este concepto amplio, es un derecho y una obligación del Estado. Sin embargo, el Estado queda solo, bueno, por muchos años el Estado estuvo muy ausente del tema de la vivienda, ¿no? Y dejó esa obligación, digamos, al mercado privado. Y ahora, a partir, incluso fue muy importante la misma reunión de Hábitat 2 para establecer incluso esas lógicas de asociaciones público-privadas. Entonces, hoy en día lo que hay, el Estado junto con el mercado son los proveedores de vivienda y tratan de solucionar el tema de la vivienda. Porque en las manos del Estado era lo que hacía que las viviendas populares, digamos, sociales, se ubicaban en las periferias y las periferias de las ciudades, con un espacio muy pequeño, sin llevar en consideración la propia formación, ¿no? y composición de esas familias, que son familias muchas, incluso grandes, familias extendidas. Y lo que hay hoy en día sigue siendo esa misma lógica, ¿no? Se tiene el Estado junto con la iniciativa privada, que siempre buscan la tierra más barata, como dijo Rocío anteriormente. Entonces, hoy en día se produce vivienda social, como en el caso de Brasil, que tiene un programa inmenso de vivienda social, que se construye en general en tierra barata, con espacios muy pequeños, ¿no? De 45, 50 metros cuadrados, lejos de todo lo que dije, ¿no? De todas esas oportunidades de trabajo, de esos espacios de encuentro, de toda la ciudad finalmente. Entonces, lo que hay son urbanizaciones, o sea, hay ciudades, hay urbanizaciones sin ciudad, o sea, esas viviendas sociales lejos y fuera de la ciudad.
Entonces, finalmente no ha habido una respuesta positiva o cercana a la realidad de las personas en tanto...
Efectiva como tendría que ser, no, que es eso, de incluso de proveer ese tipo de vivienda en las zonas centrales, en las zonas abastecidas, claro, con todo lo que se necesita para tener una vivienda adecuada.
Este juego perverso hay que desarmarlo. ¿Y dónde está ese juego perverso? Está en los políticos de turno, que son los que están atrás de los traficantes de tierra y que buscan los lugares adecuados para promover ellos, vía compra de votos, ese ofrecimiento a decir, en este lugar van a tener su casa. Entonces, eso es el pan de cada día en América Latina, en África igual. ¿Por qué? porque como saben que hay una total desarticulación de los órganos de planificación del Estado, es mucho más fácil vulnerarlos porque no existen. Entonces, el triángulo perverso del político con los actores locales corruptos y un pueblo inconsciente llevan a este tipo de transformaciones que no respetan límites, vocación del suelo, infraestructura, ni mucho menos, porque la raíz está en esta cultura clientelar favorecida por quienes ahora y siempre han ejercido el poder de lo local, lo regional y lo nacional y tienen sus vínculos con lo transnacional. Entonces, ese juego desde la perspectiva de resistencia hábitat se lo tiene que descubrir, se lo tiene que desmenuzar. Y como no hay una justicia firme, sino que todo está enmarañado bajo un solo poder totalmente corrupto, esto hace que se repliquen más invasiones, más cultura de apropiarse de lo ajeno, falta de regularización, y cuando ya están dados los problemas, se tratan de volver héroes de que están regularizando los barrios, etcétera. Ese juego nos damos perfectamente cuenta quienes estamos desde los territorios viviendo cada día la incidencia de estas transnacionales. Yo vivo en el barrio La Floresta de Quito y a diario tratan de tumbar casas patrimoniales, elevar a más de 6 u 8 pisos lo que debe ser 4, ampliar las vías para más vehículos, quitar los pocos espacios que hay y buscar solo un enfermizo gusto por una recreación nocturna en sitios residenciales donde no es permitido. ¿Y eso quién lo hace? El municipio. Entonces hay una doble moral, hay un doble discurso, hay un disfraz terrible que la gente está harta. Por eso la revocatoria a Rodas.
Bueno, solo complementando un poco lo que dijo Rocío, ¿no? Entonces, con el tema ese de las políticas no efectivas, digamos, la única solución de la gente es ocupar terrenos, ¿no? O sea, porque hay una criminalización muy fuerte de esas poblaciones ocupantes, sin embargo, es la única respuesta y solución que tienen estos habitantes, ¿no? Incluso muchos, esos están en las manos de esos traficantes de tierras, pagan alquiler, compran esas tierras que son ilegales y pagan súper caro incluso. Entonces, los propios habitantes no pueden ser criminalizados por esa ausencia de esa política. Lo que ellos buscan básicamente es poder encontrar lugar donde vivir.
Ahora, el tema del derecho a la vivienda nos ha llevado al derecho al espacio público, al derecho a disfrutar la ciudad. Y el derecho a la ciudad no es un nuevo derecho, ni es un derecho solamente para los que vivimos a la ciudad, porque ahí tenemos que hablar del derecho a la ciudad y al campo, a ese equilibrio, a eso que llamamos hábitat, y ahí estamos todos juntos, ¿no? Es necesario trabajar quienes estamos en la ciudad, quienes están en el campo, para exigir derechos que los estados tienen que proporcionarlos, pero que como actúan, es necesario arrancarlos y exigirlos como ciudadanos.
Además, bueno, a mí me interesa también saber mucho la opinión de ustedes acerca de, por ejemplo, el caso específico de Ecuador. Hablemos del terremoto de abril que azotó la costa ecuatoriana, que sufrió la costa ecuatoriana y muchas personas se quedaron sin casa y muchas personas están empezando de nuevo. ¿Cuál ha sido, ustedes creen, la respuesta que ha tenido el Estado frente a un terremoto, frente a un desastre natural como el que tuvimos, como el que no estábamos preparados? Bueno, ninguna sociedad creo que está totalmente preparada para enfrentar un desastre natural. Bueno, entonces, frente a eso, ¿cuál ustedes creen que ha sido la respuesta del Estado en cuanto a políticas para la restauración de ciudades y para prestar atención a las demandas reales de una sociedad que se quedó en la calle totalmente?
Yo creo que hay tres aristas que el Estado ha tomado y que no siempre son suficientes. Yo creo que una arista es el tema de la información sobre la realidad tectónica de la zona que ha sido azotada. Lastimosamente, esa información no ha sido transparentada, no ha sido dosificada para un nivel de comprensión de la ciudadanía y se ha escondido información que impide magnificar desde el punto de vista de la comunidad el riesgo que ocurre allí. ¿Qué significa? Que no se explica bien cuál es el efecto del choque de dos placas que están allí y que, según predicciones, que no se sabe la fecha, pero darán la vuelta el continente sobre Esmeraldas y llegará hasta Sucumbíos. Eso no se dice por temor, por cálculo político, porque no tienen inversión, porque tienen temor de que la gente se levante y diga, ¿y cómo nos permitieron hacer esto? Primera arista. Segunda arista es que todo aquello que se puede hacer en el momento ya que ocurre el desastre es un una excesiva actitud emotiva, no serena. Es el darle el caramelo para que se tranquilice, tenga algo que comer o tengan que cubrirse. Pero realmente tener un inventario adecuado de quiénes son, cuántos somos, cuántos murieron, en qué edades, qué necesidades hay, y el catastro municipal ausente. Esa situación de solo verlo desde el punto de vista emotivo es lo que impide que la gente madure, porque está esperando la dádiva de un Estado que ahora no lo tiene. Y el tercer eje de visión es lo económico. No hay transparencia en el manejo económico. No hay claridad de cómo se están haciendo las inversiones. No se quiso poner en una cuenta especial, llámese como quiera, para saber cuánto se gasta. Y a los pocos días de que ocurrió todo lo que ocurrió el 16 de abril, se pagó una millonada de plata por la deuda externa. Esos elementos son los que desde nuestra perspectiva el Estado tiene que afrontar de manera seria, técnica, con mucha verificación y muestra de evidencias, porque lastimosamente la incredulidad está en todos los niveles, porque no recibe el servicio, porque se da cuenta que le engañan, porque no hay ningún préstamo que le ayude y porque le están dando de comer dádivas y en un techo hasta ver cómo se arreglan las cosas. Ese juego tiene que igual ser desarmado, abierto y poner nombres y apellidos y fiscalizar. Si aquí no tenemos fiscales que sirvan para sacar a la luz pública esto, vivimos, como todos ya sabemos, en una dictadura sin fin.
Yo creo que el tema del terremoto enseñó mucho esa debilidad, ¿no? Esa ausencia de la planificación, esa ausencia de una política de vivienda adecuada, ¿no? El caso de Mizne, por ejemplo, de la isla de Mizne, es muy emblemático, ¿no? O sea, como ya vivían antes del terremoto, una situación muy, 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 muy caótica del tema de ausencias, de carencias múltiples, ¿no? De servicios y todo lo demás. Y la cuestión del terremoto enseñó o desmascaró, digamos, toda esa realidad que hay detrás. Y bueno, y ahora después del terremoto lo que falta, ¿no? Se quedó esa enseñanza, digamos, de la necesidad de la planificación, de la necesidad de un control mayor del Estado con el tema de las construcciones y qué sé yo. Pero más allá de eso, también ahora tener mucho cuidado con las oportunidades, o sea, con los intereses económicos que se manejan detrás del terremoto, ¿no? O sea, la isla, los moradores de Muyusni vienen denunciando hace un tiempo el tema del desplazo, ¿no? De la remoción de sus comunidades para una inversión turística, ¿no? Y ellos lo que quieren ahora, lo que plantean es exactamente que exista una preparación mejor, una mayor información y una adecuación de ese espacio para futuros casos de cuestiones ambientales como estas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado ahora con esos intereses económicos, sobre todo del sector turístico, por detrás de todo eso del terremoto.
Bueno, amigos y amigas, estamos hablando del foro Resistencia Hábitat 3, el foro popular Resistencia Hábitat 3. En ese momento vamos a hacer una pausa musical y regresamos enseguida.
Bueno, vio, Salvador para el mundo. Estamos listos.
Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción, porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación. Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano, tatuado en el corazón que no hacemos cosas en vano. Queda claro, poner en alto siempre nuestro emblema, y como Sansa Matanza el odio corre por nuestras venas. Vecindario underground 593 en la escena, una más para el barrio, discípulos de la esencia.
Esto es Ecuador, esto es lo que se hace a cabro, rap latino, bravo, hardcore, puro cabro. Mi flow y de estilos barrio están sentando lo que es el barrio. I am warrior, motherfucker. Escucha cómo está el tallo, que para eso estamos y marcamos el código y la montaña. Esto es hip hop a gritar, no me callo ni desmayo. Es la actitud del conocimiento, la virtud y los huevos rotos que batallo.
Por eso seguimos de pie, es la bandera que cobija nuestra piel. Teniendo mucho camino por recorrer, lleno de lanzas, pues soy guerrero, represento el 593. Falla, dando batalla, que Sudamérica y Ecuador no calla. Calla, que seguimos atentos para patear a ratas, porque tenemos demasiadas agallas y defender con rap la madre patria.
593, el barrio en que nació mi gente. Norte, sur, oriente, la raíz está presente. Llevamos la bandera, siempre miramos al frente.
Esta línea equinoccial, la tierra del sol naciente.
Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio. Contamos de esas cosas que se viven en mi suelo.
La vida, la calle, los barrios humildes. Todo lo que vemos en papeles se describe.
593, el barrio donde tú naciste. Las cosas son muy serias, aquí no se cuentan chistes. Proyecto que nació con el sueño de ser muy grande. Expandirse en Ecuador y en todos los lugares. Hermandado que se muestra, caminamos paso a paso. Levantando el puño, levantando las manos. Norte, sur, oeste, occidente y los valles. Aquí se muestra barrio, aquí se muestra calle.
Es la fiebre contaminada por todos los lados. Enchufados por el mismo cable. Un solo puño, una sola fuerza. Sangre latina que corre por las venas.
Y de Ecuador es in the street. Se meten muchas ganas para poder sobrevivir. Una lucha por seguir, es así por aquí. Son cuatro elementos que conforman más de mil.
593, bienvenido al vecindario. Conformado por calles de dolor, que se la recorre a diario. Ecuador, rebelión, destrucción. Continúa la misión en busca del camino de liberación. Hip hop expresión, demostrando el poder de nuestra nación. Los puños se levantan, la raza no se calla. Efecto del sonido, gritando donde quiera.
593, el barrio en que nació mi gente.
Costa, Sierra, Oriente, la raíz está presente.
Llevamos la bandera, siempre miramos al frente.
La línea equinoccial, la tierra del sol naciente.
Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio. Contamos de esas cosas que se viven en mi suelo.
La vida, la calle, los barrios humildes. Todo lo que vemos en papeles se describe.
Escrita las historias en grafitis. El arte en la calle, en las tarimas. La gente en las esquinas. Una expresión de vida. Una expresión de vida. Realidades que divisas desde atrás de tu cortina. El trabajo dignifica cosas positivas. Emitiendo buenas vibras. Made in Ecuatorian. Que nunca cambiará, que nunca cambiará.
Y esta vez con 593, grabando esta vez en colaboración, poniendo el corazón. No se trata de competición, se trata de entender que aquí se usa la razón. Defiendo mi Ecuador y voy en contra del sistema. Tenemos que entender que el gobierno es el problema. Exigimos la verdad, queremos libertad, no más discriminación de esta puta sociedad.
Escribe.
Bueno, amigos y amigas, seguimos con el programa de Flaxo Especiales. El día de hoy estamos hablando del foro Resistencia Hábitat 3. Les contamos que la Universidad Central del Ecuador y los actores que se unen a esta iniciativa crítica consideran fundamental pensar el desarrollo de nuestras ciudades desde nuevas perspectivas, visibilizando temáticas claves como género, las corrientes migratorias internas, la inclusión social, el transporte público y los espacios públicos y recreativos. Y bueno, para seguir con la conversación, me gustaría a mí también citar esto de la importancia de tener grupos de grupos diversos dentro de la discusión y la conversación que van a tener en este foro. Por ejemplo, no sé si es que los grupos que van a invitar plantearán sus necesidades específicas en torno a las ciudades. Por ejemplo, se me ocurren los grupos LGBT. ¿Cómo afecta la no planificación o las ciudades modernas a el desarrollo de sus vidas, ¿no? Igual que las mujeres, igual que los niños y niñas. ¿Cuál es la importancia de que estén en estos espacios, de que estos espacios se construyan así? ¿Y cuál es la diferencia que hay con la conferencia oficial? La conferencia oficial tiene un espacio que reúna todas las iniciativas o todas las necesidades de todas las personas, dependiendo del grupo poblacional, o eso es lo que hace la diferencia con este foro, no sé.
Bueno, todos estos grupos están enviando sus propuestas para incluirlas en nuestra agenda. Y ahí hay espacio, hay libertad, hay totalmente un sentido amplio de inclusión y no hay de ninguna manera un sesgo o una tacha por sus preferencias de todo tipo, religiosas, políticas, sexuales, etcétera. Yo creo que el evento oficial de Hábitat tiene también algunos elementos que lo están haciendo. ¿En dónde radica la diferencia de lo uno y lo otro? Yo creo que radica en la posibilidad de que cada grupo exprese independientemente de las corrientes ideológicas que pueden estar marcando el oficialismo, discrepancias sobre los enfoques de trabajo y sus necesidades de articular sus acciones con el territorio. Desde la parte más local, yo creo que allí las necesidades están para una mejor convivencia. Y eso tiene que ser reflexionado porque es fruto eso de una evolución cultural que cada vez tenemos que irla analizando, evaluando y compartiendo para darnos cuenta que quienes piensan diferente a nosotros, quienes tienen gustos distintos a nosotros, son iguales en dignidad, iguales en derechos, iguales en obligaciones. En ese sentido, Resistencia Hábitat 3 ya ha recibido solicitudes y propuestas para realizar algunos eventos pequeños, otros más grandes todavía, para reflexionar sobre cómo los enfoques de inclusión en los derechos de las personas tiene que estar cruzado con todos estos otros elementos que tienen que ser respetados, que tienen que ser comprendidos y que tienen que en el fondo buscar una integración sin sucumbir con sus principios. Cada quien en este planeta tenemos libertad de pensar, de sentir y de actuar. Esa es la diferencia.
¿Cómo están distribuidas las temáticas del foro? ¿Habrá mesas, foros? ¿Cómo está distribuido el foro? Vamos ahora ya a la organización, a hablar de la organización, Nina.
Bueno, es un foro muy amplio, ¿no? Como dijo Rocío, hasta hoy estamos recibiendo propuestas, o sea, hay propuestas nacionales de nuestros mismos colectivos de grupos y hemos abierto una convocatoria también muy amplia que hasta hoy estamos recibiendo las convocatorias de todos los países, de todos los compañeros de varios lugares del mundo, organizaciones y grupos. Y entonces la idea es que sea lo más diverso posible, ¿no? O sea, tenemos unos ejes centrales que vamos acomodando ahí todas las propuestas alrededor de eso, pero tenemos, por ejemplo, el primer día hablaremos más específicamente sobre el tema de los desalojos y también el tema de los desalojos con vínculo al terremoto del Ecuador. El segundo día es el día de ciudad y medio ambiente, donde también tenemos una agenda súper grande con grupos importantes como Acción Ecológica, la propia CONAIE y todo lo demás, la cumbre agraria. El miércoles tenemos el grupo, el día que está destinado más al tema de los barrios, vivienda y barrios, donde vamos a tener una convocatoria muy amplia de muchos barrios de Quito, del Ecuador, también donde pretendemos a la tarde hacer unas visitas, ¿no? a estos barrios. y el jueves va a ser el día donde vamos a hablar mucho. Bueno, el miércoles también, disculpa, también tenemos el tema de género, el mismo día. Todo el tema de eso, de que cómo es ser mujer, ¿no? En la ciudad, cómo nos trata la ciudad a nosotras mujeres. El jueves ya será el día más de la movilidad urbana y junto también tenemos el tema de toda la movilización, de la parte creativa, ¿no? Vamos a tener la cuestión cultural, vamos a tener fiestas, vamos a tener también que será, y pretendemos y planteamos eso, ¿no? Que sea un evento muy, muy divertido, muy alegre, muy confraterno, en el sentido de lo que queremos es tener un análisis crítica, pero al mismo tiempo muy disfrutarla, ¿no? Así muy placentera. Entonces, alrededor de esos ejes estamos ahí organizando, la sede será la Universidad Central aquí del Ecuador, estaremos más o menos ubicados en el campus ahí de la arquitectura y artes, y en esos días entonces estamos recibiendo unas propuestas. La idea es que van a haber muchísimos eventos, actividades al mismo tiempo, donde que los invitados estén así libres para ir a donde les interesa. También vamos a tener una sala permanente de películas, documentales, de exposiciones, de fotos, de barrios. Bueno, muchos de esos barrios también van a querer, si quieren, ¿no?, traer sus cosas para enseñar un poco cómo es el barrio, vender artesanías, o sea, enseñar su danza. Entonces es un espacio que está en construcción constante, ¿no?, y estará hasta este momento, será así.
Ramiro, luego de la conferencia de ustedes o del foro de ustedes, ¿habrá un pronunciamiento al foro oficial?
Sí, mira, antes nosotros estamos expresando de que hay vida antes y después de ONU Habitat. La tercera conferencia es un hito en el proceso de organización, de acumulación de fuerzas, y sí vamos a llegar con un pronunciamiento alternativo, ¿no? Cada día de taller de actividad que ha mencionado Lina tendrá una mesa de sistematización, y el tercer día presentaremos públicamente un pronunciamiento y lo elevaremos a todas las instancias oficiales, organizaciones de sociedad civil para compartirlo. Entonces, ahí van a estar puestas todas las propuestas de las mujeres, jóvenes, activistas sociales, los compañeros y compañeras del LGTB, los compañeros del área rural, ¿no? Entonces, el día miércoles, indígenas, en la noche, los indígenas, va a estar ahí nuestro pronunciamiento, y el día jueves vamos a marchar por la ciudad en alegre rebeldía, compartiendo lo que hemos discutido, nuestras propuestas, desde Quito para el mundo.
Y van a llegar a donde está la conferencia oficial de la ONU.
Vamos a llegar a la conferencia, pero también vamos a recorrer la ciudad, porque, te repito, hay vida antes y después de ONU Habitat. Vamos a hacer llegar nuestras propuestas, pero también queremos que la gente, por eso, como decía Lina, también vamos a ir a los barrios. Queremos que la gente de Quito vaya a la universidad, pero también de vuelta. Las distintas organizaciones de los distintos países vamos a ir a distintos barrios, porque queremos esa relación de hermandad, de trabajo, de articulación, que en este caso la ciudad de Quito nos proporciona en esta ocasión.
Rocío, posteriormente al foro, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Entablar una conversación con autoridades sino más bien con las propuestas que han sacado del foro de resistencia.
Yo creo que post evento, siempre como ha ocurrido desde Hábitat 1 y 2, se siguen articulando los movimientos sociales bajo esta nueva perspectiva de las otras ciudades posibles, ¿no? Y desde esa óptica, lo que siempre vamos a tener es el fortalecimiento del tejido social. Es muy importante en el Ecuador, por ejemplo, y América Latina y nuestros vecinos que van a estar aquí, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia y Costa Rica, que acaba de enviar su propuesta, Guatemala, etcétera, es tejer esta red de comunidades que buscan un estilo de vida más humano, un estilo de vida de un disfrute más sencillo, un dejar atrás todo este consumismo exacerbado que lo único que hace es agudizar las tensiones económicas, cuando nosotros estamos desafiando haciendo este mega evento con un mínimo de recursos y moviendo las voluntades que existen y los recursos de otros lados para que tenga un mínimo de impacto ambiental. Por ejemplo, en nuestro evento que aspiramos que haya de 600 a 1000 personas, cada uno va a tener su propia vajilla que lleva desde el país que venga. Aquí no le vamos a dar ni un plato, ni una cuchara, ni un vaso. Le vamos a dar la comida. y tendrá que lavar su plato, su cuchara y su vaso, porque nuestra meta es mínima cantidad de producción de residuos sólidos en respeto a nuestro planeta, a nuestra comunidad, a nuestro Quito, que cumplió ayer 38 años de ser realmente un patrimonio de la humanidad. La segunda cosa, el tema del agua, el tema de los dormitorios. Tenemos habitaciones comunes, compartidas, tenemos hogares que prestan para la gente de resistencia este alojamiento solidario. La CONAIE, que es nuestra aliada principal para el tema de la alimentación, que se cocina y se entrega, y el tema de la papelería. Cero producción de papel innecesario. Entonces, hay unos principios fundamentales, que eso es antes de hábitat y después de hábitat, porque hay una conciencia ambiental de una gran cantidad de movimientos sociales que en esto estamos más de 40 años y que sabemos de lo que hablamos en nuestros barrios, empezando por nuestras casas, por nuestras familias, por las comunidades. Y siempre pensando en que no estamos solos en este planeta y que hay otras posibilidades de vivir de manera, en realidad, es así, el otro desarrollo sostenible.
Lina, para finalizar un poco, bueno, y esto es para las tres personas que nos acompañan aquí, ¿por qué debemos asistir a este foro Resistencia Hábitat 3? ¿Por qué la necesidad de, como sociedad civil, como personas que pertenecen a la academia, como alumnos, como alumnas, como jóvenes, como mujeres negras, por qué asistir?
Bueno, primero porque no estamos hablando de un territorio ajeno, ¿no? A nosotros estamos hablando de la ciudad, o sea, del futuro, digamos, de nuestra propia vida, no solo de los ciudadanos, pero también de la gente que vive en el campo, porque el destino de las ciudades acaba impactando también, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Todo el tema del propio campo, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadanos, como habitantes del campo, de la ciudad o del territorio en general, tenemos que participar y reivindicar nuestra participación en esos espacios, ¿no? O sea, tenemos que nuestras voces, poner nuestras demandas, nuestros deseos, porque la ciudad es eso, o sea, la ciudad tiene que ser vivida con disfrute, con goce, y tiene que ser una ciudad... aprovechada por todos nosotros, entonces, sobre todo por las minorías, sobre todo a nosotros, ¿no? Las mujeres, los negros, indígenas, todos los que sufrimos y somos más vulnerables aún a ese tipo de urbanización siempre elitista, siempre excluyente, siempre muy violenta con estas minorías. Entonces yo creo que es una oportunidad de todos nosotros como habitantes de ese territorio, de repensar nuestra vida en ese territorio, de exigir una vida mejor, de poder eso, tener, de replantear, desear una ciudad diferente, poder construirla mismo, ¿no? O sea, y yo creo que es un espacio muy importante de debate y de fuerza, ¿no? De juntarnos a nosotros mismos, que como dijo Ramiro, que no se muere en Hábitat 3, ¿no? Yo creo que Hábitat 3 es una oportunidad de articularnos como sociedad civil, de fortalecernos y de tomarmos el protagonismo que es nuestro, que es un derecho nuestro de construir nuestras propias vidas y nuestras ciudades y vidas urbanas también.
Rocío, ¿por qué debemos venir? ¿Por qué debemos ir? ¿Por qué debemos inscribirnos y estar presentes en este foro?
Bueno, porque el planeta es nuestro, la vida es nuestra, las decisiones son nuestras. Y en la medida en que cada uno pueda hacer un aporte para tratar de mejorar esta calidad de vida que todavía nos falta mucho por alcanzarla, es responsabilidad de niños, de jóvenes, de viejos, de grupos especiales, etcétera. Porque eso nadie no nos quita. La decisión nuestra es nuestra. Y los actores que estamos allí somos tan independientes que podemos decir esto es lo que queremos y esto hacemos. Yo creo que esa posibilidad de sentir que las personas tenemos poder y queremos hacerlo, eso se logra cuando podemos articular varias voluntades porque hay esa decisión soberana. Y en ese sentido yo creo que Quito, luz de América, Quito que más de 200 años de independencia y más de 550 de resistencia con todos nuestros indígenas, vamos a dar el golpe que requiere para un cambio de paradigma hacia ciudades más vivibles, más sanas, más saludables, con un consumo para nosotros mismos de autosobrevivencia.
Y finalmente, Ramiro, y una cosita que quería que nos comentes, han habido algunos foros alternativos también al Hábitat 3, a la conferencia oficial, también son parte de este... Desde la organización de resistencia, y por qué tenemos, o cuál es la diferencia con ellos, y
mira,
por qué tenemos que venir.
Hay una movilización global que se están realizando desde los comités populares hacia Hábitat 3, distintos eventos de la academia, de mujeres, de organizaciones sociales, de indígenas, que están discutiendo en Asia, en Europa, en América Latina, qué cosa es el Hábitat y hacia dónde nos está llevando Hábitat 3. Y Quito nos da la oportunidad de juntarnos todos juntos en estos 4 días de encuentro, en donde vamos a hablar sobre el Tribunal Internacional de los Desalojos, para cuestionar la manera en cómo se están desplazando a familias, proyectos de vida, culturas, no de un año, de 100 años, de muchas décadas de vivencia. Vamos a hablar sobre el tema de la ecología, la articulación barrio, campo, ciudad, y nos vamos a movilizar. Y sobre todo Quito va a ser el espacio de encuentro de la sociedad civil global para poder articular nuestras propuestas hacia Hábitat 3, porque sabemos y estamos convencidos de que otra ciudad es posible.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por visitarnos aquí en Flaxo Radio, y bueno, esperamos que no sea la última vez y que nos sigan contando cuál es la experiencia que ustedes tienen. Y bueno, vamos a asistir al foro y también vamos a tratar de cubrir esto para Flaxo Radio.
Bienvenido.
Bueno, amigos y amigas, amigos y amigas, aquí finalizamos una nueva edición de Flaxo Especiales. Muchas gracias a Carlos Flores, que me acompañó en la producción. Les invitamos a seguir con toda la programación de Flaxo Radio semana tras semana. Soy Paola Hidalgo, hasta la próxima. Oh.